La verdad que resulta bastante sorprendente lo que ha pasado con la cotización del dólar en Uruguay, a pesar de que los economistas que consulta el Banco Central preveían un cierre pocos meses atrás, por lo menos muy cercano a los 40 pesos. Ayer cruzó los 44 pesos, bien, en una suba que además parece irse acelerando día tras día. Va subiendo en este mes ya más de 2% y en lo que va del año casi un 13%. Algo que me parece al comienzo del año nadie hubiera proyectado. ¿Qué es lo que está moviendo al dólar? ¿Cómo se lo puede intentar ver hacia adelante? Bueno, para conversar de estos y tal vez de otros temas, es un gusto recibir a Aldo Lema, economista, director de Vicción Consultores. Aldo, bienvenido, ¿qué tal?
Hola, buen día, Eduardo, buen día a la audiencia.
¿Cómo estás, Aldo? ¿Sos de los sorprendidos o veías venir una suba del dólar tan fuerte como la que se ha dado en los últimos meses?
Bueno, no estoy dentro de los sorprendidos y de hecho lo conversamos después de la primera vuelta presidencial
Sí.
y el rechazo del plebiscito, diciendo que esa caída que estaba ocurriendo en aquel día por sobre todo el rechazo del plebiscito de la seguridad social parecía algo más bien transitorio y que en la medida ocurrieran nuevos desarrollos, sobre todo globales, la propia elección de Trump el 5 de noviembre y otros eventos. Podía perfectamente, digamos, retomar esa tendencia alcista el tipo de cambio. Se ha acelerado quizás también por el evento que ha enfrentado Brasil durante las últimas semanas de dudas en materia de sostenibilidad fiscal y eso ha generado, digamos, esta alza que quizás a estos niveles, así como en el pasado hubo alguna sobrereacción por el lado a la baja, ahora haya ya una sobrereacción en materia del alza que ha tenido en estos últimos días, dado que si bien globalmente se ha estado fortaleciendo el dólar y también se ha estado fortaleciendo en Brasil, ya en estas últimas jornadas parece más un fenómeno propio de Uruguay.
¿Y cuáles son los fenómenos propios de Uruguay? O sea, ¿es que genera dudas un cambio de gobierno? ¿Es que ha habido algún cambio de política del Banco Central? ¿O que la gente ya decide que las letras no son tan buen negocio? ¿Qué está pasando con la macroeconomía de Uruguay que pueda explicar una parte, por lo menos, de esta suba?
Bueno, como digo, la parte más importante viene del resto del mundo y viene de Brasil. Argentina nos está jugando más bien a favor de un fortalecimiento de la moneda y la temporada turística va a ir en esa dirección también. Sin embargo, a nivel local creo que han empezado a haber algunas dudas respecto a cómo se va a configurar el futuro equipo económico, en particular en el Banco Central. Los inversores han estado preguntando mucho estos días sobre, bueno, quién va a ser el próximo presidente del Banco Central, cómo va a ser su conducción de la política monetaria, qué objetivo va a priorizar, si va a priorizar la inflación o eventualmente vamos a volver a esquemas, digamos, en donde se priorizaba el tipo de cambio. Y como en el caso del Frente Amplio y del equipo económico, parte del equipo económico que estaría, digamos, a cargo en los próximos 5 años, ha puesto mucho énfasis en, por ejemplo, el tema cambiario, ha tenido quizás una visión, un mensaje sobre la inflación que no han sido todo lo comprometido con la estabilidad de precios y con la baja inflación que, digamos, eventualmente se podría aspirar para un país que quiere transitar a inflación baja y estable en el futuro. Eso obviamente que introduce algunas dudas, introduce, digamos, algunas preguntas sobre cómo se va a manejar o cómo se va a conducir la política monetaria durante los próximos años. En otros países donde los bancos centrales tienen directorios, tienen gobernadores que trascienden a los ciclos electorales, que trascienden las elecciones presidenciales, esos no son temas a veces que estén en la transición política, pero en Uruguay creo que algo de eso también está incluyendo. No es lo más importante, no es lo más relevante, probablemente los otros temas son más importantes, pero evidentemente puede tener algún impacto y en general hay una atención puesta en cómo va a ser la conducción de la política monetaria, quién va a liderarla, cómo va a ser el directorio del Banco Central, cuál va a ser su prioridad, cómo se va a manejar en el enfoque de metas de inflación, conclusiones puede tener en materia de política cambiaria, si es que la hubiere.
Bien. Tú decías, bueno, el Frente Amplio mencionó en su campaña electoral el atraso cambiario, que ahora diríamos que es bastante menor. En cierta manera, podría recibir el 1 de marzo una situación parcialmente resuelta en términos de competitividad cambiaria.
Probablemente el atraso cambiario que se le ha llamado, el desalineamiento cambiario, a juzgar por un conjunto de otros indicadores, nunca ha sido muy significativo, porque si lo hubiera sido, habría habido problemas en el dinamismo de las exportaciones, en volumen, que no ha ocurrido, o en el empleo. Estamos con datos de empleo, de creación de empleo, que son muy favorables, sobre todo en el último tiempo. Por otro lado, no hay un déficit en cuenta corriente propio de un atraso cambiario significativo, ese es otro síntoma, ni tampoco tenemos una inflación que colapsó o desapareció, que también es otro síntoma de un gran atraso cambiario, ni caída en precios de activos, como podría ser el precio de la tierra, que suele reflejar enormes problemas de competitividad. O sea, uno diría que hay un conjunto de síntomas que, si hubiera algún atraso cambiario, si hubiera habido algún atraso cambiario, no era de una magnitud muy significativa. Y en este caso, digamos, con el efecto de Argentina y de su encarecimiento, que probablemente es mucho más relevante que lo de Brasil. Brasil se ha abaratado en dólares cerca de 15%, por decir algo, pero Argentina se encareció 150%. Por lo tanto, el efecto Argentina y el efecto de la depreciación del peso en Uruguay, el alza del tipo de cambio en Uruguay, esa combinación hoy más bien empieza a preguntarnos si no hay algún adelanto cambiario que pudiera eventualmente empezar a acelerar la inflación. Los atrasos cambiarios moderan la inflación significativamente por debajo de las metas, los adelantos cambiarios las empiezan a acelerar. Entonces hoy las expectativas de inflación a un año y a 5 años han empezado a subir, están más cerca de 6.5% que del 4.5% que es la meta, y por lo tanto efectivamente en la línea de lo que estás planteando, si hubiera habido algún desalineamiento muy significativo en ese sentido, hoy no parece que se mantenga.
Hay un paralelismo también con lo que sucedió en la anterior transición y en los primeros semanas del gobierno de Luis Lacalle Pou. Allí también hubo una suba muy fuerte del dólar, incluso a niveles más altos que estos, y luego, como todos sabemos, se volvió a caer. ¿Podría suceder un escenario así, de un dólar muy firme ahora, pero que después en el correr del año que viene vuelva a irse a los 40 pesos?
Primero, ese evento de marzo del 2020 tuvo que ver con la irrupción, constatación de la pandemia, las grandes dudas respecto a cómo la crisis mundial que estaba ocurriendo iba a decantar. Luego se observó un estímulo significativo en países desarrollados y una baja de tasas de interés muy agresiva de la Reserva Federal y de otros bancos centrales, etcétera, que tendieron a fortalecer los precios de los commodities, a inducir inflación en dólares en el mundo, y por esa vía, digamos, el tipo de cambio también fue que retrocediendo y cayendo. No parece ser este el caso de un evento de esa naturaleza y de sus efectos posteriores. Más bien, yo diría que es probable que entremos ahora en algún modo más pausa en este fin de año, principios del 2025, porque el ritmo ha sido muy significativo y porque van a venir probablemente señales del nuevo equipo económico que van a ser más constructivas y del propio gobierno, del propio nuevo gobierno. Pero pasado ese evento, pasado estos meses, en definitiva, de nuevo van a empezar van a seguir pesando, como te decía, después de la primera vuelta presidencial, después del plebiscito de la seguridad social el 28 de octubre, van a volver a pesar los factores externos, extrarregionales, el gobierno de Trump, quien se inicia en enero, lo que le pase al dólar globalmente, lo que le pueda pasar al propio real que recibe ese impacto del mundo. Y ese escenario parecería de un dólar más bien fuerte a nivel global. ¿Cuánto de eso ya está incorporado en el tipo de cambio en Uruguay? Es difícil saberlo. Probablemente una parte relevante del corto plazo ya se incorporó. Y veremos después cómo van sucediendo los desarrollos más globales. Cómo se va procesando, digamos, esa economía mundial que tiene a Estados Unidos fuerte, a Trump promoviendo que sea más fuerte, y las debilidades de China y los problemas que tiene China y cómo los resuelve, y también la propia guerra comercial y la evolución del déficit fiscal de Estados Unidos. O sea, ese conjunto de eventos en principio parecerían ser consistentes con un dólar fuerte globalmente, los propios problemas de Brasil también con un dólar fuerte en Brasil, son obviamente la contracara de malas noticias para Uruguay, porque precios de commodities en algunos sectores más débiles, un comercio mundial también resentido, proteccionismo en algunas zonas del planeta, eventos en general que reflejan viento en contra desde fuera de la región y desde el norte, desde Brasil. Quizás el único efecto, digamos, positivo y de corto plazo, no necesariamente sostenible más allá de 2026, es Argentina, que nos va a jugar a favor. Pero concluiría, digamos, que en el corto plazo puede que una parte relevante del ajuste ya se materializó, que venga alguna pausa y eventualmente después que se mantenga fortalecido el dólar en función de esos eventos globales que parecen justificarlo.
¿Y cómo ves la situación de Brasil, que tiene un déficit fiscal muy grande? Entiendo que casi 10% y un presidente que tuvo un problema de salud, un dólar que lleva ahora 2 o 3 días más estable, pero que hasta hace poco parecía que se podía quedar como fuera de control. Parecía haber una corrida contra el real en Brasil. ¿Puede ser un factor de un desequilibrio agudo en los próximos meses?
Posiblemente sea el mayor riesgo que estemos enfrentando en lo inmediato, porque Brasil esencialmente ha estado creciendo en estos 2 o 3 años, sobre todo los 2 primeros años de Lula, también en el último de Bolsonaro, por factores externos que se han revertido y, en segundo lugar, por estímulos internos que están hoy en entredicho o agotados. O sea, Brasil pasó de un superávit fiscal primario, esto es, excluyendo los intereses de la deuda, que estaba cerca de 1.5% del producto a finales del 2022, eso fue lo que heredó Lula, y de ahí pasó ahora a un déficit fiscal primario de cercano a 2.5% del producto. O sea, de casi 4 puntos cambió para peor el resultado fiscal de Brasil en 2 años. Y eso parece difícil de sostener. Si le sumamos los intereses, es un déficit fiscal de 9% del producto, con una deuda pública de 80% del producto. Entonces, Brasil necesita afectar las expectativas, hacer un shock en materia de expectativas que lo aleje de un círculo vicioso, que es un círculo vicioso de déficit, recesión, devaluación y más recesión. Ese escenario es más probable en el 2025. Y por otro lado, está a 2 años de las nuevas elecciones presidenciales que van a ser en 2026, y entonces es difícil imaginar o asumir que va a haber un ajuste fiscal drástico. De hecho, el que se intentó anunciar, o el que se anunció hace 2 semanas por parte de Haddad, el ministro de Economía, fue muy tímido, así fue leído por los inversores, solo 0,2% del producto por año este y el 2025 y el 2026, un 0,2% de ajuste fiscal para un déficit de 9, claramente no reconoce o parece no reconocer el enorme problema que tiene Brasil en la sostenibilidad de sus cuentas públicas. Entonces, esa dinámica que hemos tenido en las últimas semanas y meses, salvo que el viento le cambie a favor, cosa que no se ve porque el escenario que describíamos para la economía mundial, para Trump, Estados Unidos versus China y su eventual y sus eventuales consecuencias en países emergentes, tiende a ser más bien dañino y perjudicial. De manera que esa dinámica en Brasil está lejos de estabilizarse, puede ser de nuevo un respiro, pero puede volver el ahogo y pueden volver los problemas, a menos que haya un cambio drástico en términos de política fiscal, de incluso algún nombre al equipo económico que se sume para dar más credibilidad, y van a haber alzas de tasas significativas. Hoy está justo reunido el Comité de Política Monetaria de Brasil, esta tarde se va a pronunciar sobre la tasa de interés Selic, y todo indica que eventualmente va a subir la tasa 75 puntos básicos o 100 puntos básicos. Es decir, puede que hasta un punto porcentual la suba hoy desde el 11.25 actual. Y eso tiene que ver con que el alza del tipo de cambio, con que el alza del dólar ha empezado a subir las expectativas de inflación y ha puesto en alerta a un banco central que dejó de bajar las tasas a mediados de año y las empezó a subir en septiembre.
Parece un escenario que tiene cierta similitud con aquel 1999, cuando devaluó Brasil y puso en una encrucijada a la política económica de Uruguay en cuanto a en qué medida seguir la devaluación brasileña.
Hay muchas diferencias respecto a esa etapa. Entre otras cosas, hoy Uruguay está enfrentando, como decía al inicio, un escenario muchísimo más favorable desde Argentina, que en el 2000 y en el 2001 a los problemas de Brasil se sumaron los enormes problemas de Brasil, de Argentina, y la maxi devaluación del peso. Hoy desde Argentina, como digo, Argentina se ha encarecido en el último año cerca de 150%, o sea, estamos absorbiendo desde Argentina un shock positivo, sobre todo de precios relativos, lo vamos a ver en una muy buena temporada turística desde Argentina, que va a compensar más que compensará el eventual desvío que pueda haber, digamos, de consumo o turismo hacia Brasil de los uruguayos, y eso hace una diferencia relevante con el 99-2000. También hace una diferencia relevante el hecho de que en Brasil, en aquel momento había o venía Brasil de un problema de desalineamiento cambiario por tener tipo de cambio fijo muy extendido y significativo, que hoy, digamos, no es el caso. Probablemente en Brasil se empiezan a ver también que los activos en dólares se han abaratado y eso puede inducir algunos flujos de capitales hacia Brasil. Y también las propias fortalezas que tiene Uruguay, en muchos aspectos. O sea, Uruguay no tiene necesariamente siempre que subir, que seguir al más barato del barrio, porque no es ese el escenario que Uruguay tiene. O sea, Uruguay no es una especie digamos, de promedio del más barato. Uruguay tiene un promedio respecto al mundo en términos de capacidad de competencia que viene definido por sus fortalezas, por sus factores positivos, por la calidad de su política, por las dinámicas internas en materia de crecimiento y de desarrollo que vaya teniendo su economía. Entonces, al final, lo que es relevante desde el punto de vista, digamos, del manejo tanto en materia de política monetaria como en otros aspectos relacionados, es la evolución de la inflación en Uruguay. Probablemente el Banco Central del Uruguay, que en su último informe de política monetaria sugería que eventualmente la tasa de interés podía caer, un poco siguiendo al mundo, mirando lo que estaba pasando con la Reserva Federal, mirando lo que estaba pasando en Brasil mismo, ahora cambie ese sesgo en la tasa de política monetaria. Y es muy probable que el próximo presidente del Banco Central llegue en marzo a subir las tasas de interés, entre otras cosas para ganar reputación, parte de esa reputación que en algún sentido no está a plenitud por los mensajes que el propio Frente Amplio, los propios integrantes de su equipo económico o economistas que lo asesoran estuvieron transmitiendo durante todo ese tiempo. Nada es gratis. Por lo tanto, menoscabar el compromiso antiinflacionario, tener un sentido, digamos, menos comprometido con la inflación baja y estable y demás, una vez que se accede al gobierno, se accede, digamos, a la conducción de la política económica y monetaria, obliga probablemente, si uno es percibido como paloma, convertirse en halcón para ganar credibilidad. Y ese es el desafío que va a tener el nuevo directorio del Banco Central, su presidente, y también va a tener que lidiar con su pasado, con sus mensajes, con su visión en estos temas.
De modo que me parece bien algo importante eso de que podría asumir en marzo con la necesidad de subir tasas.
Probablemente sí, si la inflación empieza, como pronostico, a acelerarse a un ritmo sobre 6% en 2025 y las expectativas, sobre todo, que ya dejaron de caer, estuvieron cayendo hasta 6% y ahora han empezado a subir, sobre todo en los precios de mercado. Veremos qué concluyen los analistas y también los empresarios que informan o revelan expectativas mes a mes. Pero es probable que estemos empezando a ver un escenario de expectativas de inflación un poco más alta. Cosa que no es solo de Uruguay, también está en Brasil, también está en otros países de la región, por fenómenos parecidos. O sea, el ciclo de bajas de tasas en Estados Unidos va a ser menor de lo que se pensaba. La próxima semana quizás la Fed baje una vez más las tasas, pero tenga un mensaje bastante menos agresivo de bajas para 2025, que sea bastante más
cautelar. Entonces, porque además allí la guerra comercial con China y la deportación de inmigrantes son dos factores que uno imagina son inflacionarios. Sube el costo de la mano de obra y sube todo lo que viene de China eventualmente.
Y la propia forma sorprendente de la economía de Estados Unidos, porque Estados Unidos, claro, logró la desinflación sin que la actividad prácticamente sufriera. Este trimestre, el cuarto, los primeros indicadores que tenemos es que la economía vuelve a crecer en Estados Unidos sobre 3. Hay una sorprendente resiliencia en la economía estadounidense, que algunos atribuyen a que ahí está materializándose a pleno la cuarta revolución industrial, el boom de productividad. Y también hay expectativas optimistas con lo que viene, y eso mismo, esa fortaleza, ese pleno empleo que tiene Estados Unidos, ha hecho más rebeldes las expectativas de inflación y la propia inflación una vez que se acercó al entorno de 3%. Estados Unidos hoy está con una inflación en torno a 3%, de hecho, hoy salieron los indicadores de noviembre en esa línea, sin sorprender, pero confirmando que la inflación de Estados Unidos está en torno de 3%, y eso mismo hace que la Fed tenga una posición probablemente más cautelosa. Si la economía se hubiera desacelerado, si hubiera habido un aterrizaje más duro, eventualmente, digamos, la Fed podría haber mantenido su política de seguir bajando las tasas de interés durante 2025 en forma agresiva. Quizás las vuelva a bajar la semana que viene, como digo, que es lo que se espera, quizás vuelva a bajar alguna vez más en el 2025, pero se va a estacionar más arriba de lo que se pensaba. La tasa terminal de ajuste de la Fed está más cerca hoy de 4% que del 3% o menos que se pensó hace 3 meses atrás.
Clarísimo, economista Aldo Lema, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, buen día.